Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, New Mazda CX-5, Mita Renta Car y Talana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Consuelo Saavedra, al fin solos.
Me estaba preguntando si estaba Matías hoy día o no.
No, nos libramos de él. Solo por un día, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues, o sea,
aprovechemos.
Peor es nada, aprovechemos.
Oye, voy a corregir el encuadre entonces, porque estaba puesta en un lugar. Ahora que podemos dividir la pantalla solo en dos.
Ah, perfecto, solo en dos. Oye, hay una música que suena de fondo.
No, sí, escucha.
No, parece que no suena.
Sound of Silence.
Sound of Silence. No sé, Beatles. No, pensé que había. Supuse que había llegado la instrucción.
Pucha,
ahora
la
sí,
puedo...
ahora sí, mire.
Ahí. Muy buena. ¿Qué hay que hacer hoy?
Hay que ver.
Los que tienen Disney Plus, eso sí, porque está en Disney Plus.
En Disney. ¿Ya?
Sí. Se estrena por fin el documental más esperado por los Beatlemaníacos y yo creo que por la gente en general. del año, yo creo, o quizás de más, que es Get Back de Peter Jackson, ¿ya? ¿Por qué esto es entretenido y yo diría además fascinante? Es un documental de tres partes, ¿ya? Súper largo, como toda buena película de Peter Jackson, recordemos lo que dura El Señor de los Anillos.
Claro, la concisión, no es la concisión no es la característica, digamos.
No, y él no tiene ningún problema en admitirlo. A ver, este es un documental que cuenta, se hizo con el descarte de lo que no quedó en Let It Be. Let It Be es un documental que se hizo sobre finalmente el último álbum de estudio de los Beatles, claro. ¿Ya? Que se grabó el 69, que es Let It Be, que remata, sí, pues es espectacular, que remata además con el concierto en el techo de Apple Records, ¿ya? Uh-huh. Que era la compañía de grabación que tenían los Beatles. Entonces, es muy emblemático, es lo último que hicieron en el estudio. Y Let It Be es un documental que es sobre el fin de los Beatles. Entonces, como que subraya todo lo malo que estaba sucediendo ahí. Y resulta que Peter Jackson va un día a Apple Records hace un par de años y le querían hacer como una exposición interactiva o en 3D, inmersiva, de los Beatles. Y él, que era fanático del grupo, dice, oye, ¿y qué onda el material de descarte de Let It Be? Sí, tenemos 18 horas. Sí. Y digo así como, ¿y qué iban a hacer algo con eso? Bueno, cuento corto, empecé a revisar el material a 18... No, mucho más de 18 horas. Quería hacer un corte de 18 horas. Bueno, un montón de horas de material que habían sobrado, que no se habían utilizado. Y empieza a trabajar sobre ellas. Lo agarra la pandemia, además. Entonces se pasó en Nueva Zelanda encerrado, montando. Durante la pandemia sacó algunos trailers que son preciosos. Y esta es la versión luminosa de Let It Be, porque parece que no lo estaban pasando tan mal como ellos mismos creían. Y es un documental que...
Qué buena definición esa. ¿Cuántas veces le ha pasado a uno?
¿Verdad que sí? Cuando empiezas a recordar otras cosas, dices, bueno, quizás no era tan así, finalmente. La crítica la recibió con mixed reviews, diría yo, porque algunos dicen que es demasiado largo, que es repetitivo, que se hace cansador y que al final es como solo para ultra mega fanáticos, pero otros están fascinados porque realmente es un material único que no se conocía y que está muy bien montado. Así que eso. Quería partir el programa con algo como alegre.
Está disponible. Disponible a contar de hoy. Ya debe estar, ¿no? ¿O todavía no?
Sí, pues ya debe estar. Partía hoy el 25, y después 26 y 27, porque son tres.
En la plataforma Disney Plus.
Sí, son tres episodios.
8 de la mañana con 8 minutos. Iscaciche renuncia a la presidencia del Colegio Médico para apoyar para participar directamente en la campaña de Gabriel Boric. Una carta, voy a, ya que no está Matías del Río, voy a tomar su rol, una carta bien republicana en términos de hacerse cargo de que dirige un gremio diverso y que finalmente considera que es razonable y no se para en un púlpito moral, digamos, y que es razonable que algunos miembros de la orden no apoyen su posición y por lo tanto prefiere renunciar al colegio. Claramente, si hay figuras que salieron muy bien, o sea, a ver, bien posicionada, en algún minuto muy bien posicionada, quizás hacia el final un poco menos bien, pero muy bien igual posicionada de la pandemia, fue el Colegio Médico y por supuesto su presidenta Iquiasich. Sin duda que es un activo para la campaña de Gabriel Boric, pero es un acto republicano, me contagié con Del Río.
Sí, y es una señal de todos los acomodos que estamos viendo en las últimas horas y que seguiremos viendo, incorporaciones de personeros, de gente que va a ir apelando a otros públicos, lo estamos viendo en los equipos económicos también de ambos candidatos, con nombres van, con nombres vienen, en la discusión sobre las prioridades por una parte o los ajustes por otra parte del programa, así que me parece que obviamente está en ese contexto, en verdad, lo que estamos viendo de Iquiasiches, y que alguien podría ver como bueno, un gesto como personal, pero la verdad es que como tú dices, es una figura que, sumando y restando, es alguien que ha sido súper bien valorado en su gestión. O sea, todo el mundo se puede acordar de entrevistas puntuales, qué sé yo, cuando...
Claro, algunos exabruptos también.
Digamos. Los exabruptos, claro, estoy pensando en esa entrevista con Macari, qué sé yo.
Sí, claro.
Con Mayol, pero respecto a cómo había negociado, cuál era su acercamiento con el gobierno, pero sumando o restando en un periodo súper complicado.
Cuando habló de los infelices.
Claro, sumando y restando en un periodo complicado es alguien que yo creo que la gente valoró en su gestión y en sus llamados a la calma y a protegerse, en fin.
Y por lo demás, ella no estaba en la primera línea cuando se produjo, del Colegio Médico, cuando se produjo el llamado al cortocircuito, ¿te acuerdas? Que fue, digamos, bastante extemporáneo, sin duda, digamos, ese llamado que hace el Colegio Médico al cortocircuito. Ella no estaba en la primera línea del Colegio Médico, que fue justo en el minuto en que había venido.
Claro, ya estaba de
postnatal.
De postnatal o de prenatal, de permiso.
Sí, claro. Y ahí, claro, y ahí en el fondo, ¿te acuerdas que fue una cosa muy rara? Porque fue en el minuto en que la curva empezaba a cambiar. Y el Colegio Médico plantea la necesidad de un cortocircuito, siguiendo un poco la estrategia neozelandesa, la misma que algunas semanas después Jacinta Ardern abandonó. Pero es sin duda, yo creo que le suma muchísimo más que le resta a la candidatura de Gabriel Boric la presencia de figuras como Iquiasiche, sobre todo con lo que yo entiendo, Consuelo, no sé si tú tienes información, que es una espina que tienen clavada dentro del comando de Gabriel Boric y que tiene que ver con las con algo que sobre lo cual lograron hacer un muy eficiente control de daños, pero que les preocupa, y que es el tema de las acusaciones de acoso, y en ese sentido me decían que no es casualidad que en prácticamente todas las apariciones de Gabriel Boric él aparezca rodeado de muchas mujeres.
¿En serio?
No tenía idea.
Digamos, no sabía que había un diseño en ese sentido.
Así me lo cuentan. Ahora, todos hemos estado en este negocio y sabemos que en el fondo de repente la tesis de alguien que es más o menos cercano empieza a imponerse. Por eso no quiero plantear que sea parte del diseño, pero si uno se fija objetivamente, Gabriel Boric ha estado muy rodeado fundamentalmente de mujeres de altísimo perfil feminista. También tiene que ver con su planteamiento, digamos, con el planteamiento de su campaña permanentemente respecto al tema de igualdad, etcétera, etcétera. Y una,
bueno, y tiene que ver con que es un feminista. Sector, y tiene que ver con sí, que sí. Es un sector salvo Revolución Democrática, probablemente, donde sí. Al final la figura de Jackson creo que ocupa demasiado espacio.
Pero ojo, que puede parecer un juicio de valores, ¿eh?
No, pero digo que, no sé, en el Partido Comunista o en las dirigencias, en las organizaciones de los partidos de izquierda, en las orgánicas generales de los partidos de izquierda, en las presidencias, hay muchísima presencia femenina.
Claro.
Entonces, también es natural que eso se vea junto al candidato.
Claro, pues, me refiero...
A las alcaldías, qué sé
claro,
yo.
Claro, pero piensa tú quiénes aparecen habitualmente junto a Gabriel Boric. Está la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, está Camila Vallejo, está...
Carol Cariola,
está la diputada Orsini. Hay un grupo que está siempre muy alrededor de él, digamos. Y que además...
Pamonti, la alcaldesa de Lima.
Claro, exactamente. Y que, bueno...
Sí, son mujeres jóvenes... Bien plantada, sí, pues algo que evidentemente que fortalece la candidatura desde ese claro. punto de vista.
Y bueno, y Casillas había estado en varios, ustedes lo recordaban más temprano en Duna en Punto, en varios de los actos, inclusive en el acto después.
No sé si en varios, estuvo en el acto de cierre.
Pero parece que en el cierre de la campaña, y parece que el día.
No, me refiero a la celebración, no sé si en el cierre, pero evidentemente estaba en el camión
en el cierre
con
de la campaña,
Tommy
pero,
Rey.
Exacto, la zona de Tony Mirrey. Sí, bueno, pero en fin. Oye, pero en fin, se empieza a abrir el marco y vemos cómo José Antonio Kast llama a algunos economistas más vinculados a, o al menos se rumorea que van a llegar economistas vinculados a Ignacio Briones, empieza a abrir el camino y empieza a trabajar, daría la impresión José Antonio Kast respecto a lo que se considera su perfil más débil, que es su programa económico y básicamente la capacidad de financiarlo, la discusión sobre si hay rebajas o no. A pesar de que ayer alguien me decía algo muy interesante, me decía, mira, a ver, está bien, pero mira, ni Boric, no discutan tanto sobre impuestos, porque ni Boric tiene mayoría para subirlos, ni Kast tiene mayoría para bajarlos. Recordemos que de las reformas más fundamentales, las tributarias son de las pocas que se requieren solo mayoría simple, y ningún conglomerado tiene mayoría simple para aprobar una u otra. Entonces, ni las rebajas de impuestos de Kast, ni las alzas de impuestos de Boric tienen mucho destino después de la composición del Parlamento. Entonces yo creo que ahí también se abre entonces una pregunta bien interesante. ¿Tienen que gastar tanto tiempo en modificar esas cosas cuando probablemente ahí vaya a imperar una suerte de statu quo?
No, yo creo que aún así...
Hay una cosa simbólica, claro.
Hay una cosa simbólica, exactamente, y un deseo de cuál es tu mirada sobre cómo tendrían que funcionar las cosas. Entonces, porque si tú por el realismo político de cuál fue el resultado de la parlamentaria sacaras todo lo del programa que tiene que ver con eso, la verdad es que
no.
El programa te queda prácticamente vacío.
No haría nada,
¿verdad?
No te digo sacarlo.
Estoy caricaturizando, sí.
Claro, pero no convertirlo en el eje, porque es un eje bien improbable. En ambos candidatos es un eje.
No lo creo. Yo tomaría como ejemplo lo que conversábamos con, ya no me acuerdo si en la entrevista con Ricardo Lagos o en el café que nos tomamos después.
No, en la entrevista.
En la entrevista de cómo son las negociaciones,
claro.
Finalmente.
Ahí contó el tema del seguro de desempleo, que lo contó al aire.
Digamos. Ah, exactamente, del seguro de desempleo. Entonces. Me imagino que el realismo político se tiene que aplicar bueno, a ver cuáles son las prioridades, qué temas subrayas en primera y en segunda vuelta, con qué rostros, cómo sumas la idea de la gobernabilidad, cómo sumas la idea de que tu base de apoyo es más grande, pero también decir, ok, estos son mis temas prioritarios, los objetivos son estos, cuáles son los medios a través de los cuales voy a lograr ese objetivo y en qué estoy dispuesto a persuadir y a negociar,
claro.
Y esto vale para ambas candidaturas, creo que Ricardo Lagos ponía un buen ejemplo.
¿Y cuál es mi Rubicón en el fondo? Claro,
exacto.
Porque Lagos dijo que necesitábamos seguro de desempleo en todas partes del mundo, lo administraba el Estado. Aquí tuvo que administrarlo el sector privado, pero tuvimos seguro de desempleo. Esa es la.
Lo importante era el seguro de desempleo.
Pero tuvimos seguro de desempleo. Entonces, claro, finalmente eso es lo que abre un horizonte bien interesante. Entonces, está bien, sí, hay que centrarse en eso, pero ojo que la negociación, o sea, la palabra negociación en vista del próximo Parlamento va a estar presente a diario. O sea, yo te diría que el cargo más relevante va a ser el cargo de ministro secretario general de la presidencia. Probablemente será el cargo más relevante. Recordemos quién fue el primer ministro secretario general de la presidencia en el gobierno de Patricio Aylwin. Fue Edgardo Benninger, nada menos. Fíjate la estatura de alguien que consiguió reforma laboral, que consiguió reforma tributaria, que consiguió un montón de cosas negociando con los senadores designados, o sea, con una barrera bastante amplia. Entonces probablemente en ambos casos, tanto en Kast como en Boric, y aquí me fui muy lejos quizá en el análisis, pero una figura central va a ser quien tenga la capacidad de asumir el rol de ministro secretario general de la presidencia, porque de la viabilidad del gobierno, de la capacidad del gobierno para hacer una parte relevante de su programa, va a depender mucho de la capacidad de negociar con el Parlamento. La relevancia que tiene el Parlamento es muy importante. Piensa tú, Consuelo, que eventualmente, por ejemplo, con la composición actual del Parlamento, la posibilidad de las acusaciones constitucionales se pone mucho más cuesta arriba. Ahora, en el caso del Senado tendrías que dar vuelta a uno u otro, dependiendo de dónde esté, pero es más complejo que lo que ocurre hoy día en una acusación constitucional común y corriente, me refiero, en que tú tenías que dar vuelta a tres o cuatro.
Estoy esperando que hagas el punto y pases a la cortina al siguiente tema.
Bueno, Ramón, danos la cortina porque te cuento que es a las 8 de la mañana con 20 minutos. Déjame lo cura. El espíritu del río flota en este.
Es como cuando uno está en una entrevista y está esperando así como para no interrumpir, qué claro, sé yo. Y no, es esperando el punto.
Interrúmpeme nomás con su cosa. Dale.
No, quería hablar un poco de los coletazos de la entrevista de Ricardo Lagos, del presidente Ricardo Lagos, expresidente, súper comentado. Y bueno, había toda una discusión como que se habían hablado o no, porque Gabriel Boric, el candidato, sí, como dio a entender que dijo, he conversado, entonces no queda muy claro si había conversado alguna vez en su vida o habían conversado a propósito de esto o habían conversado después de la entrevista donde Lagos había dicho que iba a votar por él, ¿verdad? Pero me quedé pensando, y también en lo que significan las negociaciones, me quedé pensando en el CAE, por ejemplo.
Por ejemplo, ahí tenía un buen punto.
El objetivo era conseguir financiamiento universitario, no había plata hacer un programa gratuito, digamos, sabemos todos lo que cuesta, y se incorpora a la banca privada con impuestos, o sea, digo, con intereses que en ese momento eran altos comparados con las tasas de interés que conocimos años después.
Pero que en relación a las tasas de interés de créditos de consumo que regían en ese momento no eran tan exagerados, ¿eh?
Es claro, pero con un diseño que al final no permitía incorporar los cambios
en
la tasa, ¿ya? Y que no era contingente a los ingresos, con todo lo que se fue avanzando. O sea, un modelo bastante imperfecto, por decirlo menos, pero que respondía a una necesidad que existía en ese momento y fue la solución que se encontró, ¿ya? En un gobierno donde, según Ricardo Lagos, no podía hacer muchas cosas porque tenía el bloqueo de la derecha, pero que eso significó al final que hubo una colaboración público-privada súper extendida, súper virtuosa en algunos aspectos, aunque algunos dicen que los contratos debían haber sido diferentes, uh-huh, en verdad. Años después fuimos viendo qué pasaba con las concesiones, un diseño que quizás no era todo lo perfecto que podría haber sido. Pero ese diseño del CAE, al final, es lo que significa que el movimiento estudiantil desprecie, claro, a Ricardo Lagos y a todo lo que simboliza, ¿verdad? Y Boric en algún momento se lo enrostró directamente a Lagos como el culpable de todos los males a propósito del CAE.
Han circulado todo tipo de videos y todo tipo de twitters y citas, claro, de entrevistas en que él le enrostra directamente a Lagos esto. Y dice, Lagos el culpable de que estemos donde estamos, digamos.
Exacto. Que al final eso es lo que inicia junto con toda la demanda por el fin del lucro, pero los créditos estudiantiles es lo que da origen al gigantesco movimiento universitario, que tiene su origen también en los pingüinos, pero el gigantesco movimiento universitario que termina en la consolidación de una nueva clase política de jóvenes, súper jóvenes en su minuto, ahora adultos jóvenes, que están tocando las puertas de la Moneda.
Nada menos.
¿Verdad? Entonces, no es menor todo lo que significa el apoyo de Lagos, tragarse eso, el sapo, como se dice en chileno, y apoyar a Boric. Y Boric, a su vez, aceptar ese apoyo porque, bueno, no está en posición de no aceptarlo.
No, pues no está en... Ahora, tal como Lagos dijo ayer que no estaba en posibilidad de tomar ninguna otra posición que no fuera esa. Ah, que su historia lo llevaba donde estaba. Yo no quiero insistir en el punto, pero al menos la declaración que cita el diario El Mercurio de Gabriel Boric respecto a lo que dijo el presidente Lagos en Duna, dice: me parece un gesto valioso que yo respeto, he conversado con el presidente Lagos y que es coincidente con su historia de lucha por la democracia, y hoy estamos ante una dicotomía donde nos enfrentamos ante una situación donde podemos retroceder, y por lo tanto no me sorprende, lo agradezco y vamos a seguir conversando, señaló el abanderado Frente Amplista. Si la declaración es textual, hay una suerte de contradicción, porque dice, por lo tanto, no me sorprende, o sea, no lo sorprende porque por la historia que conoce, pero sí le parecería novedoso, pero después dice, lo agradezco y vamos a seguir conversando, como si esto hubiera sido parte, fruto de una negociación. Yo tengo la sensación, por lo que le he escuchado al presidente Lagos, que él ha estado prácticamente muy pocas oportunidades o en una sola oportunidad con Gabriel Boric. Entonces, yo entiendo, si hay una conversación, tiene que haber sido después de la entrevista, y por eso plantea el seguir conversando. Vamos a ver qué lo... Me imagino que además que habrá sido una llamada de Boric para agradecerle a Lago. Llamada que, ojo, ayer Matías insistía mucho en eso cuando conversábamos. Llamada y gesto que para alguien que tiene visión política macro, como es Boric, es algo necesario y positivo. Pero no sé si para parte de su círculo de apoyo no es una... El apoyo de Lagos no es un problema. Yo creo que...
Claro, yo no sé si es necesaria una foto. No sé si a Boric le haría bien una foto necesariamente con Ricardo Lagos, porque... Bueno, ahora, Lagos decía algo y decía, bueno, pero ¿qué alternativa tienen? Lo decía respecto de su voto, okay, cuando yo le preguntaba si había que negociar, si los partidos políticos en realidad iban y corrían y daban su apoyo sin pedir algo a cambio, o sin decir, subrayemos esto más en el programa, sin sentarse a conversar. Lago decía, no, porque eso se ve horrible, se ve como si estuvieran negociando puestos, ¿verdad? Además son conversaciones que se tienen antes de la segunda vuelta, o dijo que así había sido en su caso. Y por último, es absurdo, no me acuerdo qué término usó, pero le idea de que no tiene ningún sentido, porque ¿cuál es la alternativa? ¿Van a votar por Kast? Entonces, ¿qué va a hacer el Partido Comunista si se saca la foto con Lago? ¿Va a votar por Kast? ¿Se va a bajar de la posibilidad de ser gobierno?
Yo ayer me recibí hartos comentarios respecto a eso y varias interpretaciones bien distintas. Hecho, mi interpretación, pero no sé si estaré siendo muy, muy buenista, pero mi interpretación es que Lago dijo: no se preocupen tanto por ese acuerdo entre ustedes, salgan a buscar el voto de la gente, que es lo que yo hice el 99. Eso me pareció entender. Y que decía con mucho pragmatismo: oye, ¿se van a quedar afuera? Que es un poco lo que yo decía, te acordás, hace un par de días cuando se dudaba del apoyo de Bópoli. ¿Ustedes creen que Bópoli va a llamar a votar por Boric? ¿O va a llamar a abstenerse? No, si eso, son cosas imposibles. Entonces, en un sentido muy pragmático, lo que plantea Lago es: vayan a convencer a la gente, demuestren que están de acuerdo, pero no busquen acuerdos porque parece componenda. Así lo interpreté yo. Otra gente lo interpretó de otra manera, digamos, pero yo lo interpreté de esa manera. En fin.
Quería comentar otra cosa del día de ayer que me parece que fue relevante, porque segundo día desde la elección del domingo que suceden cosas de algún tipo de violencia o algún tipo de amenaza en el entorno de José Antonio Kast el día después de la elección, o el día martes, no me acuerdo bien, una persona como una
una mochila con un arma. Una mochila que tenía un arma de perdigones, o sea, de un arma de no de perdigones, de postones.
De gajo, ¿no?
De postones, de postones, de aire comprimido, de postones, y un machete, un cuchillo, parece que de grandes proporciones en la mochila, que gritaba cosas en contra de Kast, fue revisado y detenido. El juez de garantía, porque encontraron esto en su mochila. El juez de garantía en todo caso declaró que la detención era ilegal, que no había ninguna razón para que le revisaran, para que le revisaran la mochila. Pero bueno, eso es anecdótico, pero ayer se produjo otro incidente, esta vez aparentemente más agresivo y más directo, y tiene que ver con la búsqueda de Kast de estar en lugares en los cuales, ojo, son lugares bien puntuales en los cuales él consiguió buenas votaciones, sectores populares en el cual él consiguió buenas votaciones. Él está, entiendo que está avanzando en esa lógica. Él tiene claramente el desafío de Boric es conseguir el apoyo de las regiones, y el desafío de Kast es mejorar su votación en Santiago. Pero por ahora se estaba moviendo en lugares donde, comillas, le había ido bien. Entonces, lo de ayer es...
No sé, no revisé lo espejo, debo
admitirlo. Comentaron que por lo menos puntualmente en la zona donde estaba, él había conseguido buena votación. Entonces la verdad que eso tampoco es que fuera a un lugar absolutamente pero bueno, en los espejos, en todo caso, me aclaran, Kast consiguió 7.000 votos y 12.000 votos consiguió Boric, pero me decían que en el sector específico era un sector relativamente más favorable, pero igual se producen estas cosas. Claramente Kast se está yendo a meter donde las papas queman. Y eso es...
A Kast le gusta, yo no...
¿Sí? ¿Tú crees?
A ver, siempre se ha metido donde los papas queman. ¿Te acuerdas en la campaña anterior? Se iba a meter a universidades. Creo que eso le da notoriedad. Creo que no perjudica a su campaña el hecho que lo ataquen. No estoy diciendo que sea bueno que lo ataquen, menos a una mujer embarazada, que escupan al asesor, que Kast tenga que salir así, poco menos que escondido, que no pueda hacer su actividad. ¿Qué pasa con la persona además que se queda en el barrio, que era la señora que se iba a juntar con Kast? ¿Verdad? Creo que expones también a esa persona, y el candidato debería hacerse una pregunta respecto de eso también. Pero claro, llegan los carabineros, se sabe que viene Kast, se filtra, llegan las dirigentes, empieza el griterío, y esto se puede desmadrar. Ayer fue una situación incorrecta, mala. Había una mujer esperando guagua, que es la periodista que trabaja con una de las personas de comunicaciones que trabaja con Kast, y esto se puede desmadrar. Pero me quiero detener un momento en si esto es positivo o negativo para la campaña. Yo creo que es positivo.
Salvo que se haga el análisis que haces tú, que lo que está haciendo es poner en peligro a otras personas, que lo que está haciendo es ir, comillas, a provocar. Ahora, en todo caso...
Claro, pero es difícil probar el punto que él quiere ir a provocar, y no creo que eso sea realmente el diseño que ellos hacen. ¿Dónde vamos a ir a provocar hoy?
No.
Pero claro, es una demostración de decir, yo me atrevo, yo no tengo miedo, hay gente en todas partes que vota por mí, hay gente en todas partes que tiene los problemas que yo ofrezco resolver, y si es que se producen enfrentamientos, la verdad es que revela la intolerancia del que me ataca. ¿Ya?
Claro,
entonces me parece que es win-win.
Y es en el fondo decir, mire, perdón, ¿sabe qué? Y esto es una interpretación completamente mía. Hay lugares de Santiago en los cuales no entran los carabineros, hay lugares de la Araucanía en los cuales no entran los carabineros. Bueno, en esos lugares voy a entrar yo. Y ese probablemente también puede ser un asset de campaña importante.
Bueno, no sé si no entran los carabineros, está lleno de carabineros
allá. No. No me refiero específicamente.
Simbólicamente.
Es un símbolo.
Sí, sí.
Ahora, en todo caso, esto fue una. Como se armó, parece que fue muy rápido. Fue una concejal del sector que se enteró de esto, y vía Twitter y rápidamente vía redes sociales armó esta funa con el resultado que todos vimos. Que, tal como dices tú, ahora, yo entiendo que alguien que pueda, que un grupo se organice y grite cosas en contra de Kast y que le quiera aguar el acto, no me gusta, creo que es peligroso, pero pero si se mantiene ese límite, no pasa nada. Si el problema es cuando se transgreden los límites, como ocurrió ayer. Y como pudo haber ocurrido en el primer acto, el joven de la mochila con postones y cuchillos. Entonces, bueno, eso, ¿qué eventos como estos probablemente vamos a ver? Creo que casi no cabe ninguna duda. 8:32. Nos quedó dando vuelta la votación de Gabriel Boric ayer en la Araucanía, en el tema de la prórroga del estado de emergencia. Alguien podía pensar que Evópoli iba a apoyar a Boric. Alguien podía pensar que Boric no iba a votar en contra, o este es el punto que algunos discuten, abstenerse en la votación del estado de excepción, de la prórroga del estado de excepción en la Araucanía. Yo creo que era muy difícil, era ir contra su historia. Se ve difícil la cosa. El punto es cuánto le aporta, cuánto le quita o cuánto le da a Gabriel Boric el haber votado en contra de la prórroga del estado de excepción, sobre todo con tantos parlamentarios, no tantos, pero un grupo parlamentario que cambió su voto en función del resultado de la elección este fin de semana.
No, no sé, yo creo que habla bien de la consecuencia de él, por lo menos, más allá de que esté equivocado o no equivocado, sí. pero no te puedes realmente dar vuelta a la chaqueta en todos los temas. Sobre todo si has tenido una posición tan clara sobre la presencia de los militares en el sur y cuál ha sido además la posición que tienen ese.
Pero si entre medio te diste una vuelta tan larga respecto al indulto, por ejemplo, esta otra una vueltita cortita, pues, Consuelo.
No creo.
¿No? Bueno,
no sé. Podemos dar argumentos, obviamente, como es la especialidad de la casa, para uno u otro lado.
Sí, dime qué quieres que te diga y te lo daré. Oye, lo que no quiero que dejemos,
¿De qué sabor quería el helado?
Porque aquí tenemos hasta de orégano, anís y ajo. ¿Puedes imaginar algo más malo? Johannes Kaiser. Esas espinas en los zapatos que por Dios que son complicadas, y esa gente que en todos los sectores pasa, que uno quisiera no llegar a las fiestas, ¿no es cierto?
Ya, pero a la hora de los cubos tienes un parlamentario más. Claro. Renunció al Partido Republicano, Johannes Kaiser, pero
lo pasaron al Tribunal de Disciplina, antes de la pasada al Tribunal de Honor renunció, digamos.
Claro, pero es evidente con quién va a votar en el Parlamento.
No, pero si
entonces, es que yo... Entonces, es uno, claro, de esos invitados que tú puedes decir que no quieres, pero que finalmente van a cumplir el rol que tú necesitas que cumplan. Claro. Y que son un poquitito, lamentablemente, a mi juicio, el catalizador de las opiniones ocultas de muchas personas. Lo conversábamos ayer fuera de pauta. Yo te comentaba una amiga mía que vive en Estados Unidos, entonces hablábamos de del ninguneo al votante de Trump, ¿ya? La corrección política miraba en menos a Trump, o se escandalizaba, y cada vez que Trump decía una brutalidad como candidato o como presidente, salían a apuntarlo con el dedo. Como si eso resolviera el problema cultural que hay de fondo. Cuando Kaiser dice las cosas que dice, lamentablemente está interpretando, creo yo, lo que algunos, espero que no sean muchos, pero lo suficientes como para votar por él y convertirlo en diputado, piensan y sienten, y nunca van a decir en público, o muy pocas veces van a decir en público.
Sí,
respecto de las mujeres, respecto de las feministas, respecto de los comunistas, respecto de lo que sea, ¿ya? Y esa desfachatez es un problema, a mi juicio, súper grave, y es un problema cultural grave, pero como ya vemos, todos los que votaron por Kaiser, me imagino que se habrían dado la molestia de saber que era un youtuber y de saber las cosas que dice en YouTube.
Ahora, si le fue como le fue, porque le fue bastante bien en la elección, fue básicamente por su activo perfil en las redes. Es decir, quienes votaron por él no se sorprendieron. Nosotros nos sorprendemos, yo no voto en ese distrito y no me interesa el señor Kaiser para nada. Por lo tanto, me sorprendo de las brutalidades que decía. Pero mucha de la gente que votó por él no se sorprende. ¿O no?
No, por supuesto que no se sorprende.
Entonces, no sé,
cuando él dice que las tesis son unas feministas y que son feas y que el violador en su camino, la verdad, es que si las viola es un héroe.
Qué brutalidad.
Porque son unas feas. Que eso es una de las cosas que dice en uno de los videos, como muchas otras, como, no sé, por los fusilados, lamentablemente hay un montón de gente que piensa así, o sea, espero que no sea un montón de gente, hay gente que piensa así, y que al final lo que hace es, ¿cuál es el término psicoanalítico? No lo dice, pero que lo diga otro, ¿verdad? Tú te quedas callado, sí. Pero te alegras que alguien lo diga, porque sí. Es una brutalidad, y tampoco lo resuelves... Censurando o con políticas de cancelación o diciendo estas cosas no se pueden decir, porque al final lo que hace es tapar el sol con un dedo. Creo que lo que tenemos que hacer es conversar estas cosas y hasta que dejen de ser un argumento válido para referirse a alguien con quien tú no estás de acuerdo, que si no te gustan las tesis, que si no gusta esto, esa no es la manera, aunque sea un youtuber, ¿verdad?
8 de la mañana con 39 minutos. En Consorcio también son un banco, por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos, con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y segura. Conoce más en consorcio.cl.
Clínica Alemana te invita a descargar su nueva app donde podrás acceder a tus recetas e indicaciones médicas, recibir notificaciones a tu celular cuando tus exámenes estén listos y mucho más. Descárgala ahora en App Store o en Google Play. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años haciendo crecer tus ahorros.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
Con Inmobiliaria Terra Firme, invertir en Provincia de San Miguel ahora es más fácil. Paga solo el 5% de pie y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above, en Mazda.cl.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No te quedes fuera este 2 de diciembre del encuentro ACH 2021, Salud Mental, el rol de las organizaciones frente a este desafío. Será un evento 100% digital que contará con la participación de Tal Ben Shahar. Podrás participar de su charla, Liderazgo Positivo, la ciencia de la felicidad en tiempos difíciles. Inscríbete en www.ach.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas presenta Momento Key. Ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento Key.
Invirtamos en seguridad para proteger los datos de nuestros clientes.
Momento Key. Las pequeñas, medianas y grandes empresas viven momentos OK todos los días. Aprovechalos al máximo con el apoyo de Movistar Empresas y juntos transformemos los cambios en oportunidades. ¿OK?
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
¿Otra vez se llenó tu bandeja de entrada? Haz más sencilla la gestión de solicitudes laborales con el módulo de centro de requerimientos de Talana. Crea flujos de aprobación personalizados y asigna responsables. Además, rinde gastos, pide materiales de trabajo y aprueba presupuestos desde tu celular. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Me gusta eso.
Ahí la tienes.
Llega de golpe sin previo aviso y en cualquier momento. Así es un momento OK. Ese milisegundo de inspiración que te lleva a cambiar el destino de tu empresa. Aprovéchalo con el apoyo de Movistar Empresas y transforma los cambios en oportunidades. OK.
Ya sea por negocios, vacaciones o traslados dentro de tu ciudad, llega a todos lados cómodo y seguro con Mita Rentacar y Leasing Operativo. Elige el vehículo que más se ajusta a tus necesidades y disfruta tu viaje, simplemente.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
8:45 PM, hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con don José Ramón Valente. No estás en Chile, José Ramón, ¿no? Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Consuelo. No estoy. Hola, tengo una pregunta días. Que me ofende un poco.
¿Por qué?
No, es que ahora todo el mundo se ofende con cualquier pregunta.
Ah, perdón, tienes toda la razón. Es que como te...
Oye, pero ¿votaste el domingo?
Sí,
¿o no estabas?
Sí, pero ¿cómo se te ocurre, Consuelo? Por supuesto que sí.
Sí. Yo doy fe que estaba en Chile el sábado porque me crucé con él trotando. No sé si me reconoció.
Sí, nos cruzamos ahí.
¿Quién iba trotando? No me cabe la menor duda que es José Ramón.
Nicolás iba en bicicleta y hacia abajo. O sea,
venía de vuelta.
Venía sin pedalear con el vuelito.
Venía de vuelta de haber hecho ejercicio mucho más temprano que tu Valente, ¿eh? Que quede claro. Yo había estado en el cerro a las 8:30 de la mañana. Que quede claro.
No, mira, estaba probando, un circuito. Mi hija, que tú me viste ahí, que sí. Nicolás con ella tenía que hacer estaban haciendo una app para que la gente pueda correr 10K en distintas ciudades del mundo y conocer la ciudad. Estábamos probando el circuito y por eso iba sacando fotos, firmando, etcétera.
Ah, pero
qué entretenido. Que dile que yo le puedo hacer lo de Londres. Yo le puedo sacar las fotos acá.
Mira, le voy a dar tu... Exactamente. Bueno.
La oferta. Así que en eso estamos. La oferta pública.
Y si lo hace con bicicleta, claro. Y si después lo quiere hacer con bicicleta, dile que yo le puedo dar varios tips ahí en el Cerro La Pirámide.
Buenísimo. Bueno, ¿cómo
todo bien colaborativo?
Todo bien colaborativo.
Sí. Bien, no nos falta tema, gracias a Dios.
Bueno. José Ramón, a ver, hay toda una discusión respecto a los cambios que deben hacer los programas económicos. ¿Qué crees tú que le falta o debería cambiarse al programa económico de José Antonio Kast en específico?
Mira, yo creo que los dos programas económicos fueron programas económicos hechos en un momento en el cual la probabilidad de que estos dos candidatos estuvieran en la instancia que están ahora, ¿no es cierto?, de una elección muy reñida de segunda vuelta, no era tan alta, y por lo tanto ambos, de alguna manera, tienen elementos que son un poco más testimoniales que cosas ejecutables. Yo creo que eso lo estamos viendo en el programa de Gabriel Boric, ¿no es cierto?, con el tema de que sus mismos asesores han dicho, bueno, esta es nuestra idea, pero estamos dispuestos a sentarnos a conversar. Por ejemplo, en el programa Gabriel Boric dice que las empresas abiertas en bolsa tienen que tener una composición de directorio en que el 50% sean representantes de los trabajadores y no de los dueños de esa compañía. Ahí Nicolás Grau ha dicho varias veces, bueno, hacia allá queremos apuntar, pero estamos dispuestos a que no sea 50, sino que sea 30, que sea 20, etc.
O que, ¿verdad?, sea consultivo, inclusive, se llegó a decir. Que claro, sea solamente...
En ese texto final, sí. Cuando se acuerdan que retiraron el programa de Boric un montón de tiempo, sí, y cuando lo volvieron a, uh-huh, ajustar, quedó sin ese, claro, elemento. Mm.
Lo mismo ellos han dicho que quieren el tema de impuestos, que quieren recaudar 8 puntos del PIB, y han ido ahí cambiando si lo van a hacer en el programa de Jadwe decía 4 años, el programa de ellos dice 8, están viendo si es 8 o 6. Bueno, como digo, requiere de ajustes porque al final, bueno, tú tienes que no solamente hacer algo testimonial, sino que tienes que después plantear algo que puedas intentar al menos ejecutar. Con la elección del domingo pasado, la verdad es que, y con un Senado, sobre todo, que quedó 50-50 balanceado, se hace aún más cuesta arriba hacer cambios que vayan muy en contra de los equilibrios que tú puedas ver en el Senado, porque no van a ser simplemente propuestas que sean, de nuevo, testimoniales que no vas a poder pasar. Y yo creo que eso requiere un segundo ajuste en el programa de Boric y probablemente un ajuste importante en el programa de José Antonio Kast, que estaba planteado en la parte económica, y respondo directamente a lo que me están planteando ustedes, estaba planteado como una foto de, si tú ves, cuáles eran las condiciones de incentivo a la inversión, de impuestos de tamaño del Estado que tenía Chile en sus mejores años de crecimiento. Esto es solamente, no sé, todo de cosecha personal, porque no he estado en la elaboración de ese programa ni he conversado con nadie que lo haya elaborado, pero cuando tú veías, ¿no es cierto?, la estructura de impuestos, por ejemplo, que está planteada en ese programa, en el cual decía, mira, vamos a bajar los impuestos corporativos, que son los impuestos de las empresas, de 27% que están hoy día a 17%, tú dices, ¿cuándo estuvieron en Chile los impuestos corporativos en 17%? Bueno, estuvieron en un momento en que Chile tuvo alto crecimiento, y vamos a reintegrar el sistema, significa, ¿no es cierto?, que todo lo que tú reinviertes al interior de la empresa paga un porcentaje que es ese 17% y no paga todavía los accionistas hasta que no retiren, ¿ya? Y cuando retiran, pagan solamente, se les da como crédito ese 17% completo, claro, pero se les asume como un crédito todo lo que haya pagado la empresa. Hoy día, en el sistema que tenemos actual, solo un 65% de los impuestos que paga la empresa son reconocidos como impuestos pagados por el accionista de la empresa. Cuando se habla de reintegrar, se entiende que se está diciendo eso, que todos los impuestos pagados por la empresa van a ser reconocidos como si hubiesen sido pagados por los dueños de las empresas al momento que estas empresas den dividendo, y que esos dueños tengan que hacer una declaración de su global complementario. Esa reintegración, cuando tú vuelves atrás y dices, a ver, ¿para qué está hecho eso? Bueno, porque la reintegración está bien documentado que cuando estaba integrado el sistema había incentivos a la inversión importantes. Y el país, ¿no es cierto?, necesita inversión. Después hay una rebaja de IVA en el programa de 19 a 17, 2 puntos de IVA. Bueno, cada punto de IVA, sabemos que el IVA recauda aproximadamente la mitad de lo que de la recaudación fiscal viene por IVA. La recaudación fiscal del país es más o menos 20% del PIB, el PIB es 280.000 millones, o sea, tienes que cada punto de IVA, ¿no es cierto?, son largamente por sobre los 1.000 millones de dólares de recaudación, y por lo tanto, cuando tienes un programa, venimos de 8% de déficit fiscal del 2021, el ministro Hacienda hizo un tremendo trabajo reduciendo muchas de las ayudas extraordinarias que se dieron en el 2021 y acaba de aprobar un presupuesto en que reducen 20.000 millones de dólares lo gastado en el 2021 hacia el 2022, pero aún así nos quedan 4 puntos de déficit fiscal estructural hacia adelante. Entonces, si tú le dices, yo bajo el impuesto, yo reintegro, que ya significa, ¿no es cierto?, menor recaudación, bajo el impuesto corporativo de 27 a 17, mucho menos recaudación, y además de eso, reduzco el IVA, y además de eso, le doy un impuesto negativo a los salarios.
Chuta, tenemos un problema con la comunicación. No, te perdimos por un segundo, José Ramón.
Te perdimos por un minuto, estabas haciendo el listado. Claro, el listado negativo. El listado de los impuestos
el
que
listado,
bajan.
El listado, lo que está hoy día en el programa es que baja el impuesto corporativo de 27 a 17, se reintegra el sistema 100%, o sea, de 65% de integración a 100% de integración, baja el IVA de 19 a 17, y además se establece un impuesto negativo al ingreso, vale decir, gente, ¿no es cierto?, que en vez de pagar impuestos, recibe de vuelta impuestos. La suma de todo eso es una cantidad enorme de plata. No tengo el número, no sé el número exacto, como para haberles dicho, pero es una cantidad enorme de plata en un momento en que todavía, como decía antes, a pesar de todos los esfuerzos del ministro de Hacienda, tenemos hacia el 2022 un déficit fiscal de 4%, déficit fiscal estructural de 4%.
Crecimiento, perdón, y con un crecimiento que ni en el mejor de los sueños va a ser bueno, digamos, como para compensar eso.
Claro, el crecimiento, o sea, el crecimiento
incluso la teoría de que eso incentivara el crecimiento, si tú lo, ya imagínate que un parlamento además te lo aprobara, ya, imaginémonos todo eso. Se te produce una brecha si es que eso efectivamente sirviera para incentivar el crecimiento, ¿verdad? También sí. No te dan los números por lo menos por 2 años.
Yo estoy convencido que ese paquete, ¿no es cierto?, de rebaja de impuestos sería súper potente desde el punto de vista de incentivar inversión y crecimiento. Efectivamente, no alcanzaría para financiar esa brecha que dices tú, Consuelo, en que aumentaría significativamente el déficit fiscal por una cantidad de años importante hasta que, ¿no es cierto?, el crecimiento económico logra sustituir los ingresos perdidos por la rebaja tributaria. Y lamentablemente en los últimos años en Chile hemos acumulado más deuda, estamos con un déficit fiscal alto y venimos de tasas de crecimiento bastante bajas, como tú dices, en las que la proyección habla de 1.5-2% el próximo año. Vamos a crecer enormemente, ¿no es cierto? 12%, pero me refiero como tasas de crecimiento de tendencia. Chile no ha superado en los últimos 10 años el 2-2.5% de crecimiento en promedio. Entonces, realmente falta incentivar mucho ahí como para que se pudieran lograr tasas de crecimiento del 5, del 6, del 7% que efectivamente permitieran financiar, ¿no es cierto?, estas rebajas importantes. Entonces, yo creo que, como decía antes, tanto en el programa de Gabriel Boric hace falta ajustes, digamos, para que sea un programa de gobierno y no solamente un programa de campaña, y en el José Antonio Kast, este tema de impuestos me parece súper interesante desde el punto de vista de la forma que se planteó, como diciendo, tengamos la visión de que esta era la estructura que tenía Chile en los momentos en que mejor le fue desde el punto de vista económico, apuntemos a volver una estructura de esa naturaleza, una estructura que incentive inversión que en vez de gasto, que premia a la gente que en vez de gastarse la plata en un auto, en viaje, etcétera, se la gaste en reinvertir y en crear empleo. Yo creo que ese principio es salvable y está ahí, yo creo que es bueno que esté, ¿no es cierto? Y también está hablando, vamos a rebajar los impuestos corporativos. De hecho, cuando Chile tiene hoy día 27% de impuestos de impuestos a las empresas, tiene al menos 2 puntos más que el promedio de la OCDE, que son ya países desarrollados, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tratar de disminuir eso para tener empresas competitivas que puedan competir en este mundo global y que puedan efectivamente generar el crecimiento, también es interesante como visión. Las magnitudes en las cuales está planteado, la oportunidad de hacerlo todo junto eventualmente, ¿no es cierto? Claramente no son compatibles con el escenario que nosotros vemos hoy día. Entonces sería razonable que uno, manteniendo los principios, que es, ¿no es cierto?, incentivar la inversión, incentivar el crecimiento, tener empresas competitivas, esos son los principios que están ahí, modere y llegue, ¿no es cierto?, a lo mejor a una cosa de mucho más difundida en el tiempo y con rebajas tributarias menores a las que se están planteando en el programa original. Lo otro que es interesante del programa, digamos, que lo mencioné a la pasada ahí, este impuesto negativo al ingreso. con la pandemia hemos descubierto algo bien interesante, que es que en el fondo tenemos una cantidad enorme de programas de gobierno que se hicieron en su minuto, que están mal evaluados, y que un porcentaje no tan grande de esos programas llega directamente a la gente. Mucha plata de esos programas se pierde en burocracia o no llega a quien tiene que llegar. Hemos probado con la pandemia el entregar directamente plata a la gente, y la gente ha reaccionado bien, ha recibido, ¿no es cierto?, esos dineros, y por lo tanto a una forma de hacer política hacia el futuro eventualmente podría ser efectivamente reducir programas que no están bien evaluados, que gastan mucho en burocracia, y sustituir eso por entregas más directas a la gente, digamos. Y
en una eso de estás ellas, de acuerdo con la Andrea, estás de acuerdo con la Andrea Repeto, José Ramón. ¿Te acuerdas, Nico, que hablamos con Andrea Repeto del otro día de eso?
Absolutamente, sí, absolutamente.
Los economistas unidos nunca.
Los economistas unidos nunca
serán. No, obviamente.
Nunca serán vencidos,
me no sé. Oye. Está bien. No, esto son cosas. Esto de hacer impuestos negativos al ingreso o hacer entregas directas.
Transferencias.
Es muy difícil de hacer porque. Transferencias.
Tenemos.
Es difícil de hacer. No sé hacerlo. Sí,
que tenemos bastantes problemas de comunicación, te estamos perdiendo. En todo caso, vamos, antes de la segunda vuelta vuelve a estar con nosotros José Ramón Valente. Que te vaya muy bien en tu viaje, un millón de gracias.
La próxima semana estoy para allá.
Perfecto, muy bien. Gracias.
Buenísimo.
Vamos. Consuelo Saavedra, ya viene Información Privilegiada. Nos vemos mañana con Del Río desde la ferretería, que lo que era, desde Chonchi.
Desde el estudio Chiloé.
Buenos días.